Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
El rey de los clásicos. Fernando "El Tano" Ortiz tiene increíbles números ante los grandes en el fútbol mexicano.
ClaroSports.com.
Perfilan nombramiento. Mañana será votado Juan Carlos Rodríguez para ser el reemplazo de John de Luisa como alto comisionado en la Federación Mexicana de Fútbol.
RadioFórmula.com.mx.
Aplastan al Madrid. El Manchester City exhibió al Real Madrid y lo terminó goleando 4-0, 5-1 en el global, y se convierte en el segundo finalista.
MedioTiempo.com.
Por la gloria. El Inter de Milán y el Manchester City buscarán levantar la orejona en Estambul el próximo 10 de junio.
FoxSportsLA.com.
No tenemos becas. Jessica Sobrino, nadadora artística, desmintió al presidente de la República sobre el nulo apoyo a los atletas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 17 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y bueno, con muchísimo gusto estamos al aire para toda la gente que nos ve y nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, donde nos sigue usted. Muchas gracias por acompañarnos. El City es finalista y jugará contra el Inter de Milán la final de la Champions en Estambul. Hay también el día de hoy partido día de semifinales entre Tigres y Rayados. De esto y de mucho más estaremos platicando. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Al final me parece que se cumple el pronóstico. El Manchester City era favorito para pasar sobre el Real Madrid y hoy fue muy superior al Real Madrid. El Manchester City es el equipo que mejor juega en Europa. Ya se clasifica a la final contra el Inter de Milán. Es un partido. En un partido pueden pasar cualquier cosa, pero parte como favorito el City, sin duda, que está todavía en pos del triplete. No se nos olvide, la liga prácticamente ganada, juega la final de la FA Cup el 3 de junio y la final de la Champions el 10 de junio, el partido de la semifinal que decía Raúl, y a falta de hacerse oficial mañana, parece que es un hecho que Rafa Nadal no juega Roland Garros, no se logra recuperar de la lesión en la cadera, y mañana dará conferencia de prensa en su academia para anunciar que no va a su torneo.
Bueno, vámonos con Dani Gironès, que nos platica y que nos habla de lo que pasó en el partido entre el City y el equipo del Real Madrid. Tenemos sonidos después del partido.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. De la mano de Pep Guardiola, el City ha realizado hoy un partido casi perfecto. La goleada pudo ser histórica, si no llega a ser por Courtois, que le ganó todos los duelos a Haaland. Se saldó el resultado con 4 goles que sentenciaron la eliminatoria 5-1. Pero escuchemos aún más que sonriente Pep Guardiola, que puede ganar un triplete esta temporada.
Pues que realidad decidí poner un interior más atrás y lo hemos puesto más adelante. Entonces teníamos, cuando conseguíamos poder salir, encontrábamos en espacios para poder atacarles con un poco más de fluidez. Pero hemos estado muy bien. Creo que teníamos la energía justa después de tanto dolor durante un año. Si no pensábamos lo que había pasado el año pasado, cuando aquí el partido de ida fue muy, muy parecido. Como dijo Toni Kroos, si hubiéramos ganado 6 o 7 o 8 no hubiera pasado nada, pero nos hemos honrado justo y el Bernabéu es el Bernabéu y siempre todo puede pasar, pero en casa nos sentimos este año, no sé, nos sentimos muy muy fuertes. Hemos hecho muchos goles al Liverpool, al Arsenal, hoy al Madrid, al Leipzig, al Bayern, nos sentimos, no sé por qué nos sentimos muy cómodos.
Un derrotado y realista Ancelotti, que tiene un pie fuera del Real Madrid, opinaba así del partido.
El rival ha jugado mejor que nosotros, ha merecido de ganar. Además, pusieron mucha presión en la primera parte, han tomado ventaja con el hecho que le ha salido bien la presión, hemos tenido dificultad en la salida. Cuando han tomado ventaja ha sido difícil volver dentro al partido, lo hemos intentado en la segunda parte, pero no ha salido. Es una derrota que duele mucho, pero a veces puede pasar en el fútbol que tú llegas a una semifinal de una Champions, que entra un rival fuerte, que juega mejor que tú y que merece llegar a la final. Y para nosotros no hay otra cosa que pensar a la próxima temporada, a la próxima Champions League, y aprender de esta derrota, intentar de ser mejor.
Así pues, la gran final el día 10 de junio en Estambul, Manchester City, Inter de Milán. Reportó para la Fórmula ES, Daniel Gironès.
Mucho me temo que después de esto Ancelotti no vaya a seguir en el Madrid. No gana la Liga, no gana la Champions, pero aparte el día de hoy es una derrota de estas que duelen y duelen muchísimo a los seguidores del Madrid y desde luego a la directiva, todo el entorno del Real Madrid. Yo pienso que Ancelotti difícilmente va a seguir. Ahora, en cuanto al partido, 4-0 fue barato, ¿eh? Si no es por Courtois, este partido termina 5-6-0. Que conste que yo le voy al Real Madrid, pero nos pusieron un baile bueno, ¿eh? O sea, la exhibición que ha dado el día de hoy el City en casa es una gran exhibición de fútbol. Y lleva, ¿qué será, Raúl Eduardo? De 3 meses y medio, 4 meses para acá, en un nivel ascendente. Y como decía Guardiola, en casa siendo no solamente imbatible, sino goleando y gustando, ¿eh?
Sí, normalmente los equipos ingleses tienden a bajar un poco al final del torneo por la cantidad de actividad que tienen, pero sí es cierto, Raúl, el City, conforme pase el tiempo, juega mejor y digo, prácticamente cerrada la liga, se clasificó a la final del FA Cup. Y el tema de Guardiola, que es un hecho que tiene siempre planteles poderosos y que en los equipos donde ha estado últimamente le invierten mucho y le llevan un muy buen plantel, pero hay que hacerlos jugar y hay que hacerlos jugar como los hace jugar Guardiola, ¿no? El tema táctico a mí me parece fenomenal. La semana pasada en el Bernabéu fue a jugar con 4 defensas, pensando y sabiendo que iba al Bernabéu y sabiendo que tenía que volver a su estadio sin estar abajo en el marcador, ¿no? Y lo consiguió, no fue a presionar, no fue a atacar, fue a guardar el marcador y al final eso fue básico. Y hoy juega con 3 defensas, mete 2 contenciones, 4 volantes atrasito de Haaland y le gana el partido tácticamente al Real Madrid, que no pudo salir nunca, le quitaban el balón muy rápido, lo circulaban muy rápido y crearon cualquier cantidad de oportunidades de gol.
No, el asunto es que aquí lo habíamos comentado, que era el equipo en este momento el mejor del mundo. Xavi, del técnico del Barça, también lo dijo, y todos aquellos a los que nos gusta el fútbol, pues nos damos cuenta que en este momento no hay ningún equipo en el mundo que juegue como el City. La presión que hacían ahora en la salida, el dinamismo con que juega, la intensidad con la que juegan, no le permitía salir al Real Madrid, le robaban el balón rápidamente, y como dice Guardiola, puso un interior un poco más adelante y llegaban atacando con 3 y con 4 jugadores. No, se vio muy, muy superior al Real Madrid. Yo hace un buen rato que no veía un equipo que le pasara por encima como le pasaron al Madrid hoy, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Ese interior fue Bernardo Silva, justamente, que termina haciendo un partidazo y que termina haciendo los 2 primeros goles, que son los que le dan rumbo al partido. Gran partido también de Jack Grealish, gran partido de Ilkay Gundogan, gran partido de Rodri, una actuación redonda del Manchester City hoy, que ahora sí tendrá un poco de tiempo para descansar y preparar sus 2 finales, ¿no? Que me parece que la liga ya está y las dos finales de que le quedan en puerta, ¿no?
Sí, la final de Champions, digo, en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y una estrategia defensiva, como pienso que le va a utilizar el Inter en ese partido, te puede llevar a un triunfo. En un tiro parejo no habría competencia, el City sería el campeón. ¿Es favorito el Manchester City? Desde luego que sí. Y bueno, antes de ir a una pausa, sí les voy a pedir un favor a todos los que van a seguir la liguilla, las semifinales en México, no las comparen, por favor.
Exacto.
No las comparen, es otro boleto, son cosas muy diferentes. O sea, con lo que gana Haaland, están pagados todos los de Chivas, con lo que gana, ¿quién te gusta? De Bruyne, están pagados todos los de la América, son otros niveles, son otros presupuestos, es otro fútbol.
Otro fútbol, oye, tres cositas nada más, rarísimo que Haaland no haya hecho gol, y tuvo, ¿eh?
Pero por Courtois.
Sí, tuvo varias y no hizo gol en toda la eliminatoria y Courtois se lo impide. Y el primer gol del Manchester City y el último gol son un poema, de verdad un poema, a la velocidad que circuló el balón y cómo se fueron triangulando y abriendo espacios, fue una maravilla.
A mí la jugada que más me gustó no fue gol. Un taconazo que le dejan a Haaland dentro del área y que otra vez Courtois evita que sea una anotación del noruego, que no metió gol porque el portero del Real Madrid es un porterazo, es un arquerazo, es un fuera de serie Courtois. Si no es por Courtois, estaríamos hablando en este momento fácilmente de un 6-0 para el equipo del Manchester City, de esas goleadas que hubieran pasado a la historia. Ya de por sí un 4-0 es humillante para un equipo como el Real Madrid, que no pierde su grandeza el Real Madrid, porque el Real Madrid va a regresar y va a volver a ser campeón de Champions y va a estar en los primeros lugares, pero el día de hoy le tocó bailar con la más fea. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM.
León, Guanajuato,
en 101.1 de FM.
Y Morelia, Michoacán,
en 105.1 de FM.
Marcamos diferencia. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en la fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona anunció que Mateo Alemany seguirá en su cargo de director deportivo, luego de que el directivo español diera marcha atrás con las negociaciones para trabajar con el Aston Villa, donde algunas de las razones habrían sido que el club inglés no quiso cumplir con algunas contrataciones que pedía Alemany. Llegamos a Inglaterra, donde la Federación Inglesa y la Premier League anunciaron que Ivan Toney, delantero del Brentford, fue suspendido por 8 meses sin actividad futbolística luego de que se le encontrara culpable de haber roto 262 veces el régimen antiapuestas del Reino Unido. Además de esto, el delantero inglés fue multado con 58 mil libras esterlinas. Cerramos en Uruguay, donde Marcelo Bielsa dio sus primeras palabras como nuevo técnico de la selección charrúa.
No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy, muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que han representado Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie del fútbol del país del que se trate.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Clásico nacional en semifinales. Mañana es el primer juego entre el Guadalajara y el América. Escuchaba a Marcelo Bielsa, nuevo director técnico de la selección de Uruguay, y se me salió una lagrimita. Pudo ser nuestro técnico, pudo ser técnico de la selección mexicana, pero intereses personales empujaron al señor Diego Coca, que entre paréntesis, ojalá le vaya bien, pero hay una diferencia entre Diego Coca y Marcelo Bielsa.
Importante.
Muy importante.
En fin. Sobre todo si piensas en un proyecto a largo plazo, que sabemos cómo trabaja Marcelo con los chavos también,
¿no? No, y si piensas que algún técnico mexicano pudiera estar pegado a él para el futuro, o sea, hay mil maneras de aprovecharlo. En fin, así las cosas. Vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega. Hay clásico regio. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. El día de hoy veremos el ida de las semifinales de este clásico regio. Por un lado, el superlíder, los Rayados, Héctor Moreno, comentó que necesitan neutralizar esa gran ofensiva del cuadro felino, que saben que tienen que estar muy concentrados. Mientras que por el otro lado, en el cuadro de los Tigres, Diego Lainez se comentó que está adaptándose cada vez más a lo que pide Robert Dante Siboldi y que se ha sentido tranquilo en estos últimos encuentros que ha estado con el cuadro de Tigres. Escuchemos lo que dijeron los protagonistas de este clásico.
Nada nos gustaría más que venirnos con un 2-0, un 0-2, un 0-3, ¿no? Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos. Después hay que estar seguros, hay que estar concentrados y hay que estar finos para poder hacerles daño en este tipo de transiciones, que es lo que busca el equipo, ¿no? Nunca me he referido, y creo que el profe, si le preguntan concretamente, nunca se, él te va a decir que jugamos a defender, jugamos a estar ordenados, jugamos a ser un equipo complicado de que le hagan gol por el esfuerzo que hacemos todos, sabiendo y respetando al rival que tienes enfrente, por más repetitivo, pero por más de que no hayan tenido la mejor temporada, están aquí, tienen una gran calidad, no por no haber sumado los puntos que en teoría deberían haber sumado, dejan de ser los excelentes jugadores que son.
Yo ahora estoy pensando solo en este partido, en la semifinal, creo que es ir paso por paso. No me ha tocado un clásico regio en una semifinal porque evidentemente es mi primer torneo aquí, pero estoy feliz de vivir este tipo de momentos que en la vida son grandiosos, no todos tienen la oportunidad de vivirlos, y bueno, estoy con muchas ganas y ya quiero vivirlo.
Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, muy contento de que por fin en la cancha se esté viendo reflejado mi trabajo, todo lo que hago día a día, que trato de prepararme por el club, por la afición, por mí, que se haya reflejado en cuanto a números, y bueno, estoy feliz de estar en este momento. Creo que el equipo también está en muy buen momento y yo voy a seguir trabajando para poder ayudar al equipo y que sigamos adelante.
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Muchísimas gracias Eduardo. Allá en Monterrey, saludos a Monterrey, nos siguen en el 89.3 FM y 770 de AM. No hay boletos para el partido de esta noche, tampoco hay boletos para el partido de mañana en Guadalajara. Dice Diego Lainez que ya se vio reflejado su trabajo en la cancha. Él se refiere al servicio que le puso a Córdoba para que hiciera un gol, pero está lejos todavía de ser un hombre que aporte lo que necesita Tigres. Ojalá siga en ascenso y lo pueda aportar. Y del otro lado, Héctor Moreno. No, Raúl Eduardo, a mí me sorprende, pasan los años. Yo la verdad, cuando llegó a Monterrey, caramba, dije, ¿a qué viene Monterrey? Ya tiene muy poco que dar. Pues no solamente da mucho, sino que cada vez lo da mejor, y es un hombre que sigue jugando muy bien, y con la gran experiencia que tiene es de mucha utilidad. Titular indiscutible en Rayados, ¿eh?
Titular indiscutible en Rayados y uno de los mejores defensas centrales que hemos tenido, sí, Raúl, sí, sin duda. En todos lados donde ha estado Héctor Moreno ha jugado bien, tiene una ubicación impresionante, manda en la cancha, es vital para cualquier equipo en donde ha estado, además con unos conceptos muy buenos, como lo acabamos de escuchar, ¿no? El tema de Diego Lainez, me parece que a raíz de que Siboldi pone esta formación nueva con la que lleva algunos partidos jugando, 3 o 4 partidos, donde juega con 2 volantes de contención, con Guido Pizarro y con Juan Pablo Vigón. Adelante de ellos, Lainez por izquierda, Córdoba por el centro y Fulgencio por derecha. Ahí me parece que es cuando Lainez empieza a explotar, porque empieza a funcionar bien Tigres, ¿no? Van 3-4 partidos, ¿no? Tampoco hay que cantar victoria con Diego Lainez, ¿no? Hoy es una prueba de fuego interesante contra un equipo muy ordenado, como ya lo dijo Héctor Moreno, muy, muy ordenado.
Yo sí, si están los dos en plenitud, entre Quiñones y Lainez, yo pongo a Quiñones, ¿eh?
Es que igual y si está Quiñones bien, igual y lo ponen
por izquierda, por porque Fulgencio, si puede salir, ¿no? Es Fulgencio. Sí, tiene para moverle, tiene mejor plantel Rayados.
Mucho mejor.
Y caminó mejor Rayados en el torneo, y se ha visto mejor Rayados en el cierre, y Rayados en la liguilla también se ha visto mejor en los cuartos de finales. Pero pues ya sabemos que en los clásicos y una liguilla en el fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Claro, en dos partidos, si uno se va con el favorito, pues favorito es Monterrey, ¿no? Pero pues no se sabe qué pueda pasar. Sobre todo con estos dos equipos. Yo veo más parejo el Tigres Rayados que el América Chivas.
No, yo no. Yo veo más parejo el América Chivas que el Tigres Rayados. Tengo duda a ver lo que hace Víctor Manuel Bucetich hoy en el Volcán, ¿no? Porque creo que a Tigres, para hacerle daño, hay que atacarlo. Si lo atacas, le haces mucho daño. Toluca le hizo 4 goles, ¿no? Si Rayados le llega a hacer 4 goles a Tigres en la eliminatoria, me parece que va a ser imposible que Tigres le haga 4 goles a Rayados.
El mensaje que mandó Víctor es: las defensas ganan campeonatos.
Sí, digo, aquí el error me parece que con el equipo que tiene Tigres y como está jugando ahora, el error sería meterse atrás y buscar sobrellevar el partido, porque Tigres va a llegar muchas veces.
Pero yo creo que así va a ser. Ahora, se defiende muy bien Monterrey.
Muy bien.
En fin, es de los partidos que llaman la atención. En enfrentamientos, en liguillas, la balanza está para Víctor Manuel Bucetich. Ahora, en enfrentamientos hay una espina que tiene ahí clavada la afición de Rayados, que es aquella final con el famoso penal que falló Avilés Hurtado, en una final que ganaron los Tigres en el estadio de Rayados. Ese es lo que la gente de Rayados no olvida, ¿no?
Digo, y ahora no es final, pero al final es el pase a una final, una semifinal. Sería muy dulce para la afición de Rayados poder pasar encima de Tigres en este partido.
El árbitro va a ser Fernando Guerrero, el cantante, que me parece es un buen árbitro para llevar este partido. Partido muy especial, porque son partidos de mucha pelea, de mucha lucha. Partidos que si no son llevados pueden salirse de su cauce normal y terminar mal. O sea que tendrá que hacer un trabajo inteligente. Y son clásicos muy especiales, los clásicos del norte, ¿no?
Oye, ¿aparecerá Guiñac? Por fin, porque lleva 4 o 5 partidos jugando con lente oscuro, Guiñac.
Sí, así. Pues es que la verdad, si ves de Tigres, el único que ha aparecido realmente es Córdoba, de los de ataque, de los del frente.
Sí, de acuerdo. Córdoba se ha echado el equipo al hombro, adelante.
Ha sido para mí el mejor
y Bigón,
jugador,
¿no?,
de Tigres.
¿Quién? Bueno, Bigón, que parte como contención, pero tiene mucha llegada, ¿no?
Sí, Bigón a mí, ¿sabes qué me gusta? Se mata 90 minutos. No es un jugador que tenga la técnica que tiene Córdoba. Es un jugador que lucha, es un jugador que sale de medio campo, que va para adelante, que tiene un fuelle impresionante, pero que tiene una condición física para ir y venir y que le ayuda mucho a Tigres. Le ayuda muchísimo al equipo de Tigres. En fin, hay elementos para que sea un buen partido. 9 de la noche, la transmisión es por TUDN. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis, el danés Holger Rune dio el batacazo en el Masters 1000 de Roma y eliminó al serbio Novak Djokovic en 3 sets por parciales de 6-2, 4-6 y 6-2 en los cuartos de final del torneo, tras una pausa obligada por las fuertes lluvias registradas en Italia. Con la eliminación de Djokovic, el ruso Daniil Medvedev podría desbancar al serbio del segundo puesto del ranking si se corona en el torneo. En el automovilismo de la Fórmula 1 se confirmó la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna que se desarrolla en Imola, Italia, por el paso del ciclón Minerva que ha provocado que el gobierno declare estado de emergencia. A través de un comunicado, el gobierno italiano señaló: "Dediquémonos a los rescates. En esta fase hay que concretar todos los esfuerzos para hacerle frente a la emergencia. Buscaremos otra fecha para el Gran Premio y la afición lo entenderá". Y en el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver vencieron a los Lakers de Los Ángeles por marcador de 126 puntos por 132 en el primer juego de la final de la Conferencia del Oeste, con 34 puntos personales de Nikola Jokic, quien aportó con 21 rebotes y 14 asistencias. El juego 2 será mañana a las 6:30 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Señor Burak.
Raúl Redondo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues regresó a México el equipo de natación artística que tan buena actuación tuviera en la fase de la Copa del Mundo efectuada en Egipto el pasado fin de semana. 3 medallas de oro, 1 medalla de bronce, y de esto nos platica justamente Betsabe.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque arribó a la capital la delegación mexicana de nado sincronizado, encabezados por Nuria Diosdado, quien habló precisamente de los apoyos que recibieron por parte de la iniciativa privada y lo que viene para esta delegación de cara a los Juegos Centroamericanos.
Así es la Serie Mundial. Hay varias etapas. México era la primera que participábamos. Nuestros países contrincantes no vinieron en esta ocasión, que son Estados Unidos y Canadá, pero sí estuvieron en las series mundiales pasadas, entonces era necesario para nosotras presentarnos ya, porque traemos desventaja en cuanto a fogueo. Más allá de un mensaje de discusión, de crear controversia, es invitarlos a que busquen el diálogo entre las autoridades, que se arreglen los problemas políticos y dejen a un lado a los atletas en cosas que no nos corresponden.
En cuanto a las acciones a tomar de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos, Jessica Sobrino señaló:
"Pues justo estamos nosotros viendo qué más vendemos, estamos viendo si sacamos un traje de baño diferente, la gente nos ha querido apoyar mucho, entonces de verdad que agradecer a toda la sociedad que se ha sumado".
Por su parte, la entrenadora Adriana Loftus pidió que se abra el diálogo con las autoridades del deporte en México.
Qué bueno que lo mencionas, porque así es. Hemos venido superándonos y bueno, con los resultados del Mundial pasado, con este evento, en el Centroamericano esperemos igual, tener buenos resultados. Nos hemos ido superando como para que las autoridades no volteen a vernos y decir qué se puede hacer, cómo los podemos ayudar. Yo creo que con diálogo y con buena voluntad se puede llegar a un arreglo sin ningún problema. Yo sí creo que la iniciativa privada, bueno, al menos el apoyo que tuvimos de la iniciativa privada fue excelente, porque también entiendo que es mucha carga para el gobierno federal, pero ha sido la carga de todos estos años. No es la primera vez que no se tienen recursos. Los recursos se tienen, sí, porque recursos hay, pero pues están, dijéramos que distribuidos de diferente manera, ¿no?
Con imágenes de Óscar Jiménez, reportó Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Y pues como decía Raúl Adriana Loftus, los recursos ahí están. Lo que pasa es que Ana Guevara no los quiere soltar, porque todos estos deportistas acuáticos no están cumpliendo con el capricho de apoyar al destituido expresidente de la Federación de Natación, Kirill Todorov. Que por cierto, hoy tuve la oportunidad de platicar con Gaby Agúndez y también con Ale Orozco, medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 en plataforma sincronizada. Hoy estuvieron con Ciro Medeve en la mañana y pues igual hablando acerca de la situación por la cual están viviendo, que lamentablemente le está quitando tiempo de su entrenamiento, el estar pensando en qué es lo que hacen, si dan pláticas motivacionales, ellas no reciben becas, su entrenador Iván Bautista no recibe salario, y como último recurso están pensando en subastar sus medallas, pero es algo que no debe suceder, porque el dinero ahí está, que ya lo suelte Ana Guevara. Me da mucha pena con todos estos atletas, mucha vergüenza, porque pues es además del sueño de toda su vida el estar entrenando todos los días para que por un problema burocrático y un berrinche no se les haga llegar este dinero.
No, bueno,
sí,
vergüenza le debería dar a Ana Guevara. O sea, siendo, mira, eres una persona que estás al frente de la CONADE, ¿no? Pero aparte fuiste deportista toda tu vida y pasaste muchos problemas cuando eras deportista. O sea, es increíble que no pueda realmente manifestarse a favor del deporte. No queremos que se manifieste a favor de uno o en otro, sino a favor de la verdad, y la verdad la tienen las nadadoras, Enrique.
Sí, ¿y por qué condicionarles el apoyo? ¿Por qué condicionarles esos recursos que se tienen? Porque estás apoyando a un señor que, pues, a todas luces no debe estar al frente de la nación de nuestro país, y truncas historias. Te digo, traigo muy fresca la plática hace unos cuantos instantes con Ale Orozco, con Gaby Agúndez. En el caso de Gaby, ella es de La Paz. A los 10 años dejó a su familia para irse a entrenar a Guadalajara, entrenar 8 horas diarias, irse superando poco a poco, ganando su puesto, llegando a unos Juegos Centroamericanos primero en 2014, siendo medallista, y más adelante seguir creciendo, Panamericanos, Juegos Olímpicos, y que por este berrinche no puedan viajar, no tengan los recursos para ir a los mundiales que van a ser próximamente ya en Japón, y más adelante este año los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago de Chile, y el año próximo los Juegos Olímpicos. Me parece algo realmente lamentable, sobre todo como tú lo mencionabas, si es que tú viviste ese tipo de carencias y de situaciones en donde se truncan las carreras de deportistas que, pues, no nada más es su sueño, que además son sumamente exitosos. En fin, bueno, dentro de la NBA de ayer, qué buen partido, el número uno en la final de la Conferencia del Oeste, donde Denver le gana 132-126 a los Lakers, partido donde Nikola Jokic tiene triple doble, su sexto triple doble de esta postemporada. Fueron 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias. Jamal Murray tiene 31 puntos. Del otro lado, Anthony Davis empezó lento, pero termina con 40 puntos. Y bueno, Denver ganaba por 21 puntos. Al medio tiempo ganaban por 18-72-54, pero Lakers en el cuarto periodo en dos ocasiones se colocaron a 3 puntos. La última ocasión fue cuando quedaban 72 segundos y aún así el equipo de los Nuggets se lleva la victoria. Estos equipos se están enfrentando por octava vez en la postemporada y es la primera ocasión en que los Nuggets ganan el partido número uno de uno de estos compromisos. Fueron, por cierto, 258 puntos, el partido con más puntos en una final de conferencia sin tiempo extra desde el 87, cuando Detroit le gana 145-119 a Boston, donde fueron 264 juegos puntos. Y hablando acerca de Boston, pues el día de hoy inicia la final de la Conferencia del Este, Miami contra los Celtics. Es la tercera ocasión en que en los últimos 4 años se enfrenta a la final de Conferencia del Este, y además por segunda vez consecutiva. El año pasado Boston gana en 7 partidos. Vamos a ver a Jason Tatum, que es la gran figura de los Celtics, que tuvo 51 puntos en el partido definitivo en el juego número 7 contra Filadelfia el pasado domingo. Y del otro lado, Miami, que es una gran historia porque ellos estaban, vamos, muy mal, en un arranque pésimo. Hasta mediados de diciembre fue que lograron colocarse por encima de 500. Prácticamente en la recta final de la temporada perdieron 12 de 20 encuentros. Perdieron el partido de play-in en contra de Atlanta y en el partido decisivo en contra de Chicago estaban abajo en el marcador y lograron darle la vuelta para meterse dentro de los 8 que calificaban. Eliminaron al número 1 en la siembra, que es Milwaukee, y después se impusieron a los Knicks. Así que son historias muy interesantes entre estos dos equipos, entre Miami y Boston. Hoy empieza la final de Conferencia del Este. Y lo que decía Bezabé hace un rato acerca de la Fórmula 1, ya se veía venir desde ayer la posible cancelación del Gran Premio de Emilia-Romagna en el circuito de Imola, debido a las lluvias, a las inundaciones. Inclusive se reportan 5 personas muertas, 5,000 personas que tuvieron que ser ya evacuadas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta fecha, la sexta del calendario? Pues está muy difícil el ubicarla, porque de hecho son 3 carreras consecutivas las que se tienen que realizar en Europa. Esa era la primera, luego viene Mónaco, luego viene el Gran Premio de España, y a mediados de agosto existe esa pausa del verano que es obligatoria de 2 semanas. Entonces quizás no se vaya a realizar este Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia, Raúl.
Sí, pero yo, en fin, era lógico que se suspendiera, ¿no?
Sí, de acuerdo, Raúl. Inclusive señalaba a la gente de la Fórmula 1 que no sería lo correcto poner una presión extra a las autoridades locales y a los servicios de emergencia en estos momentos, y que lo más importante para la gente de la Fórmula 1 pues es la seguridad de los aficionados, de los equipos, del personal, y no interferir con las labores que están realizando las autoridades locales. Y bueno, también mencionar que Vamos a tener en la NFL, ya para terminar, el primer Black Friday, ¿no? El viernes negro, después de los tres partidos del Día de Acción de Gracias. Al día siguiente veremos a Miami contra los Jets. Y el Día de Acción de Gracias juega siempre el primer partido Detroit. El segundo partido siempre Dallas. Y el tercer partido siempre está, pues, movido entre diversos conjuntos. Entonces, pues hay un par de equipos que están haciendo lobbying con la NFL, Raúl Eduardo, para hacer sede permanente este partido del Black Friday. Y se trata de los Jets y se trata de los Bengalíes de Cincinnati, a ver si es que la gente de la NFL les hace caso.
Otra gran idea de la NFL. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo. ¡Yes, man!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Y bueno, viene el clásico nacional. Beto Campos nos tiene esta pieza.
Está por comenzar la batalla más importante a nivel nacional, Chivas América. América Chivas, son 11 ocasiones en las que azulcremas y tapatíos se han enfrentado en eliminación directa. Los americanistas han salido avantes en 8 ocasiones, por 3 de los rojiblancos. La primera ocasión en que se vieron las caras ambos equipos en una liguilla fue en la temporada 82-83, precisamente en la antesala de la final, la cual será recordada no por los goles ni jugadas, sino por la bronca que se generó entre los futbolistas en la cancha del Estadio Azteca.
3-0 en favor del Guadalajara, cuando hay bronca también ya ahí en la cancha. Otra vez se desató la bronca en el terreno de juego. Y aquí está la bronca, yo creo que el partido se va a suspender aquí. Todos contra todos en la bronca en este momento. Hay gente de pantalón largo. Y la situación se hizo ya general. Se hizo general la bronca, como usted puede observar aquí en la cancha del Estadio Azteca.
Habrá que señalar que Chivas pasó a la final. Sin embargo, el equipo se vio mermado por las expulsiones de sus futbolistas y terminó perdiendo con Puebla. La última ocasión en que se vieron las caras América y Chivas en la fiesta grande fue en el Guardianes 2020, en donde el rebaño sagrado accedió a la siguiente fase con 3 zapatazos de Cristian el Chicote Calderón.
No me tenía confianza, pero al final sí dije, ¿no? A ver qué sale. Y bueno, sí se dio un golazo. La verdad sí estoy muy contento por haber hecho ese gol.
Habrá que señalar que son 5 partidos consecutivos en los que el Guadalajara no puede vencer a las Águilas, tomando en cuenta la fase regular. Hace unas semanas América fue superior a Chivas y terminó venciéndolo 4-2 como visitante. Ya está todo listo para la llave entre Chivas y América. Las Águilas tienen a Henry Martín, que es el goleador del torneo y que sigue trabajando para tener un lugar en los históricos del club.
Eso te lo tienes que ganar en la cancha, lo viví en carne propia, lo sigo viviendo, lo sigo viendo día con día. Esto es de altas y bajas y la afición así es también.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Es muy especial ese partido. Hay grandes historias de los enfrentamientos entre ellos, ¿no?
En liguillas, bueno, aquella que veíamos, yo me acuerdo mucho de aquel 3-0 en el Azteca, fue en una vuelta, me parece, con el gol del bíblico a pase de Rabona de Edu.
Ese fue un domingo en la noche.
Domingo en la noche, sí, un verdadero golazo. La final, por supuesto, ¿no? La final que le gana América Chivas después de que se había quedado con 10 hombres por la expulsión de Armando Manso. Lo que es un hecho es, las estadísticas no juegan, ¿no? Pero la historia en liguillas entre América y Chivas es muy, muy, muy superior para América.
Sí, y mira, yo, ya platicaremos todavía mañana más ampliamente de este asunto. Yo aquí el problema que veo para Chivas es que Chivas no tiene gol, ¿no? Es el problema que tiene el equipo del Guadalajara. Ya mañana estaremos platicando un poco más. Por cierto, el día de mañana va a haber una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria, eso es lo que se va a realizar el día de mañana, una asamblea general extraordinaria en donde se va a elegir al nuevo hombre que va a regir los destinos de la Federación Mexicana de Fútbol. Todo apunta, y creo que así será, no pienso que pueda haber un cambio de hoy a mañana, que será Juan Carlos Rodríguez, mejor conocido como La Bomba, un hombre que pues empezó con un... se dio a conocer, bueno, lleva mucho tiempo trabajando en esto, pero tuvo un proyecto de superestadio, una estación de radio que lo hicieron bastante bien, que luego la adquirió, por cierto, Televisa, luego estuvo trabajando para TUDN en Miami, TUDN aquí. Es un hombre capaz y todo apunta a que él será el próximo hombre fuerte de la Federación Mexicana de Fútbol, y tendrá que ser mañana en esta asamblea extraordinaria cuando los diferentes sectores le den su apoyo para que el próximo lunes en la asamblea ordinaria, ya esa asamblea general de dueños, ya con todos los dueños presentes, bueno, ya sea el presidente de la federación. Ignoro si va a ser presidente o alto comisionado. Yo pienso que va a ser presidente de la federación.
Al final es una persona muy capaz, sin duda. Todo el tiempo, toda su trayectoria es en los medios, ¿no?
¿Sí?
No sabemos qué tan capaz vaya a resultar al frente de la federación o como comisionado. Le deseamos muchísima suerte, sin duda. Yo la duda que tengo es, no sé si vaya a ser un operador, ¿no? O vaya a ser un presidente, ¿no?
Mira, yo es el primero que veo que dice, le entro al toro, pero yo pongo a mi gente. O sea, esto ya me da una buena señal de Juan Carlos. Es una persona que yo conozco. A mí me parece que puede ser un hombre que lleve bien los destinos de la Federación Mexicana de Fútbol que nos surge. Eso es lo que a mí me parece. Ya el tiempo, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no?
¿Con independencia para tomar decisiones?
Pues aparentemente va a tener toda la independencia, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que requiere y qué es lo que se necesita? Así que esto pues se haría oficial en la asamblea extraordinaria de mañana, y luego el próximo lunes sería la asamblea ordinaria. A ver qué viene. Mañana Europa League.
Mañana Europa League, Raúl. El partido de ida, Juventus y Sevilla empataron 1-1 en un muy buen partido de fútbol. Fue mejor Sevilla en el partido de ida. Le empataron en el minuto 97. El Sevilla, que desde la llegada de José Luis Mendilibar ha mejorado muchísimo. Mañana en el Sánchez Pizjuán a la 1 de la tarde. Me parece que Sevilla parte como favorito. Ya regresó a jugar Jesús el Tecatito Corona. Vamos a ver si tiene minutos mañana. Y en el otro partido, el Bayer Leverkusen recibe a la Roma de José Mourinho, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Fue un partido peleado, fue un partido trabado. Mañana buscará el Leverkusen de entrada empatar el marcador y buscar darle vuelta al partido.
Sí, el a mí se me antojan los dos partidos. Ya estos partidos tienen nivel de Champions, ¿no? O sea, no de finales de Champions, pero ya es un nivel competitivo muy especial de la Europa League, con un equipo que es el Sevilla, que se acomoda de maravilla a la Europa League, siempre está en los primeros lugares. Y del otro lado, yo creo que la Roma de Mourinho no tiene tan seguro el pase a la final, ¿eh?
No, va a ser un partido complicado. El Leverkusen juega bastante bien. A mí me daría mucho gusto por Xavi Alonso que le fuera bien y que avanzara mañana y que jugara la final. Y del otro lado, decías del Sevilla. Caray, hubo un momento en la temporada en que estuvo en el lugar, llegó a estar en el lugar 18º de la liga en España, y por un momento en la fase de grupos de la Europa League no pintaba tampoco, pero resulta que siempre en este torneo como que se va acomodando, es su torneo parece, y está muy cerca de volver a una final más, este equipo que una tradición impresionante en Europa.
Sí, la verdad que es... Oye, antes de que se nos gane el tiempo, ya hay varios movimientos. Me dicen que que es muy probable que Nacho Ambriz siga al frente del equipo de Toluca. Ya habíamos comentado ayer lo de Barovero, lo del señor Jacobo Payán, que es el nuevo presidente del equipo de San Luis. Se empiezan a dar movimientos ya, todavía no termina el torneo, pero ya se empiezan a dar movimientos en el fútbol de estufa, y todo esto también se va a ir precipitando porque va a haber muy poco tiempo de descanso. Muy poco tiempo de descanso entre esta liga, el arranque de la otra liga, y luego este torneo. ¿Cómo se llama este torneo?
La Leagues Cup.
Ah, la Leagues Cup. Se me olvida, qué pena que se me olvide, porque es un super evento, hombre.
Super evento. Sí, le quitas valor a tu liga, me parece, precipitando el arranque de la liga. Para la gente que no sepa, va a arrancar el torneo por ahí de finales de junio, muy rápido. Los equipos que terminen ahora la liguilla van a tener muy poco tiempo para prepararse. Se juegan 4 partidos y se para. Un mes y medio para este famosísimo y esperadísimo torneo de la Leagues Cup, y después vuelve a regresar la liga en algo realmente incomprensible, ¿no? Los equipos que no clasifiquen en la fase que no pasen la fase de grupos en la Leagues Cup van a estar parados un mes.
Sub-20 ganó Toluca,
Mira.
El equipo de Toluca, y digo, lo decimos porque no se le da difusión a estas categorías donde están los jóvenes mexicanos. En la sub-20, este equipo lo trae Carlos María Morales, este centro delantero, jugó por el equipo de Toluca, le ganó al América. Y ahorita me está buscando Beto quién ganó en la sub-18, también hubo final el día de hoy.
Oye, decías de Carlos María Morales, me acordé ahora de Carlos Morales, que llegó a Morelia como refuerzo, como técnico, y tiene a Morelia en la final de la Liga de Expansión, que juega contra el Tapatío.
Hoy a las 7 juegan el equipo de Atlético de Morelia, allá en Morelia, contra el equipo de Tapatío, que es filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Eso, te iba a decir, una palomita más para Fernando Hierro, ¿no?
Hombre, ¿cómo?
Una palomita más, ¿no?
Y habrá que ver cuántos futbolistas de ese Tapatío pueden sacar para el equipo grande. No es la primera vez que Chivas lo hace. Hace algunos años, ya inclusive hubo una final de división de ascenso entre Morelia y Tapatío, y la ganó Morelia, y ese Tapatío también era filial de Chivas, y ahí salieron, bueno, Yayo de la Torre salió del Tapatío. Sí, sí. O sea, muchos futbolistas salieron de ese Tapatío y ahora le están dando nuevamente vida. Esto que hacen mucho en España, ¿no? Por ejemplo, el Castilla, que es la filial del Real Madrid, que juega en ascenso y no puede ascender. Y hay otros equipos así.
Bueno, aquí no puede ascender ninguno, Raúl.
No, bueno, ni el Tapatío ni nadie. En fin, pero bueno, así las cosas. Arranca la liguilla. Ay, también sabes qué, Raúl Eduardo, recomendar a la gente, vale la pena que no se pierda la liguilla del fútbol femenil.
Sí, va a estar buenísima. Que arranca el mañana, justamente mañana, Pachuca recibe a Chivas.
Y bueno, por cierto, Charlín Corral fue la campeona de goleo de este torneo, ya terminó, hizo 20 goles, ni más ni menos. Bueno, con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.